En la Comisión del Senado, que está estudiando el proyecto de presupuesto, se votó un artículo que prohibiría la venta de carne sintética. No la venta del producto, sino el uso del nombre carne para algo que fue creado en un laboratorio. La redacción original del artículo que había presentado el Poder Ejecutivo iba un paso más incluso y prohibía que se vendieran milanesas de soja o hamburguesas de lentejas, productos que quedan fuera en la propuesta actual. ¿Por qué se da este paso? ¿Quedan prohibidos productos que ya se venden en el país como Beyond Meat? Bueno, vamos a hablar de este tema en particular con el senador Sebastián da Silva, quien presentó la redacción del artículo que se votó en la comisión. Ustedes saben, Sebastián da Silva es senador por el Partido Nacional. Senador da Silva, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Qué gusto estar con ustedes en un día que por suerte empezó a llover. Y esperemos que el agua llegue a todo el país. Bueno, la verdad es que es desesperante el tema.
Sí, totalmente. ¿Usted dónde lo agarramos? ¿Está en el interior o anda por acá con el presupuesto?
No, yo estoy acá con el presupuesto. La verdad es que hoy esperemos terminar de redondear y de votar todo en comisión. Dejar que la Secretaría trabaje jueves y viernes. Y bueno, y el lunes con todo a la cancha.
Bien, bien. Vamos a hablar de este artículo en particular. Repasemos de qué hablamos, si le parece, cuando hablamos de carne sintética, ¿no? Porque, a ver, hay a quien le puede sonar medio futurista, pero es algo que ya existe, que ya se vende, ¿verdad?
Sí, acá no hay. Sí hay toda una tendencia mundial de generar productos similares a la carne a partir de células de origen animal, carne de laboratorio.
Esa ahí está, es la carne de laboratorio, la carne cultivada que se llama.
Es la carne cultivada que puede tener diferentes, entre comillas, sabores, pollo, pescado o carne vacuna, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es una de las principales amenazas que tiene Uruguay en el corto plazo, ¿sí? Y nosotros como país debemos de reaccionar, pues hay que recordar que nosotros somos el país más agropecuario del mundo y el mejor productor de carne pastoril, que es este, tiene un efecto neutro en el carbono, ¿no? Uh-huh. Entonces, las modas a nosotros nos pueden cambiar sustantivamente nuestra manera de ser. Entonces, una de las reacciones que tenemos es, bueno, por lo pronto en este país eso no se va a llamar carne, se llamará con algún nombre tipo antibiótico, porque en definitiva.
Claro.
Y en el artículo que se votó en diputados.
Le hago un paréntesis ahí, ¿no? Para por las dudas, para que el oyente entienda bien de cuál hablamos. Estamos hablando de esta carne que se consigue, quizás, como decía usted, en el laboratorio, digamos, y es a partir de células madre musculares de animales vivos,
de animales,
sin la necesidad de sacrificarlo, ¿no? Esa es la, digamos, entre comillas, ventaja y por donde se vende esta carne.
Esa y es por donde entra en la moda, ¿no?
Ahí está. Y ha pegado mucho, digamos así, en todo lo que tiene que ver con el público vegetariano y vegano, ¿no? Claro, en particular se está mirando hacia ahí, hacia ese mercado.
El mundo necesita proteína. La fuente de proteína son o vegetales o animales, ¿sí? Esto vendría a ser una proteína sustituta, que es lo mismo que, no sé, tomar, yo me acuerdo que cuando yo necesitaba vitaminas de chico tomaba galla mineral. Bueno, es lo mismo, nada más que con gusto a carne. Son de esas cosas que, bueno, a nosotros nos ponen en alertas y por eso modificamos bastante el artículo que venía de diputados, que fue una iniciativa de INAC, que abarcaba también los productos vegetales con nombre de carne.
Ahí está, a ver, aclaremos eso, porque otro nombre que aparece también cuando hablamos de esto tiene que ver con la carne vegetal, que esta capaz que ya nos suena más familiar, o por lo menos hoy en día la podemos conseguir en el mercado uruguayo, ¿no? Estoy pensando en Beyond Meat.
Sí, pero no solo Beyond Meat, hay mucha gente que tiene emprendimiento casero, si hace hamburguesas de soja o de lenteja, hamburguesa vegana. Beyond Meat es...
Claro, pero Beyond Meat utiliza el término meat, ¿no? Justamente.
Claro, bueno, pero meat y hamburguesa o milanesa es un sinónimo, ¿no? Entonces ahí es donde el artículo inicial quería prohibir también el uso de esos términos cárnicos a la hora de usar productos veganos.
Pero ahí estamos hablando de, es distinto, ¿no? Esta carne, por ejemplo, la de Beyond Meat, es a partir de productos con gusto a carne, pero producidos a partir de plantas, por ejemplo.
Claro, es un invento, pero es ponele, no sé si qué tan natural será, pero bueno, no es algo de laboratorio.
Claro. Se elabora con legumbres como claro, la soja, o con garbanzos, cereales o pseudocereales como la quinoa, se mezcla con cebolla, harina, aceites y especies para conseguir así un resultado que recuerde a la carne.
Y claramente, entonces, todo lo que venga del campo para nosotros es positivo.
Ajá.
Hay que recordar que Uruguay es productor de proteína animal y vegetal, ¿sí? Nosotros traducimos la proteína animal vegetal por definición es la soja, ¿sí? Y bueno, y después hay unos usos y costumbres que a nosotros nos parece absurdo legislar, tener un problema al santo botón, como por ejemplo entrar con esas cosas cuando hoy hay un lote de gente que consume esos productos. Y yo la verdad es que no me voy a poner a decidir qué es lo que come la gente, sí o no, ¿sí? Entonces, reitero, todo lo que genere riqueza, trabajo y pueda derramar, va a tener nuestra posición favorable. Y hoy hay un mercadito, un nicho de mercado de gente que consume hamburguesas veganas, ponele, ¿no? Y bueno, no vamos a ser nosotros los que le prohibamos usar el término hamburguesa, que después se da también el absurdo de que quién tiene la patente del nombre de hamburguesa.
Bueno, ahí está, pero pasemos el limpio. Entonces, el artículo como tal, como quedó, según la redacción que usted
permite
mismo...
todo salvo lo del laboratorio.
Ahí está, dice así, ¿no? Concretamente dice... dice expresamente que se prohíbe que se haga publicidad o se comercialicen como si tuvieran origen animal productos que contengan células de cultivo animal producidas de manera artificial en un laboratorio. Exacto. Entonces acá despejamos esa duda, ¿no? No estamos hablando de la hamburguesa de soja ni
la milanesa de seitán.
Ni tampoco entiendo yo esta otra de la que hablábamos de este producto que ya se está comercializando acá en el mercado uruguayo, que es Beyond Meat.
Beyond Meat tampoco, porque es de origen vegetal.
Claro, ahí está. No se hace a partir de la célula de origen animal.
No. Bien. Ahí lo que nosotros, porque la tentación de regulador, más en Uruguay, es infinita, ¿no? Hay veces que uno se sorprende la metamorfosis de personas que hace poco estaban en contra de las regulaciones y ahora tienen un cargo y quieren regular hasta los nombres de la milanesa.
A ver, ¿por qué? ¿A qué hace referencia?
Y bueno, cuando uno tiene la tentación de regular por ley, se cometen los errores que se cometieron con la absurda ley del chorizo artesanal o casero, ¿sí? Esa tentación lleva a los absurdos, que hizo que el Parlamento en la legislatura pasada perdiera el tiempo, perdiéramos tiempo en la LUC y ahora en el presupuesto tengamos que derogar todo. Por la ley del artillero, es por el absurdo regulador que pretende poner en una ley los ingredientes de lo que es chorizo o no. Entonces llega un momento que es una discusión bizantina, surrealista.
Uh-huh. ¿No? Pero ¿cómo ata esa discusión con esta otra?
Y bueno, pues si nosotros aprobáramos lo que venía de diputados, tú en Punta del Diablo, que capaz vas ahora en verano, o en La Pedrera, o en Parque del Plata, ¿sí? Todos esos restaurancitos, por ejemplo, ¿no? Que en el pizarrón ponen hamburguesa vegana, veggie burger, o llamarlo lo que sea, ¿sí? Podrían estar en infracción y podría haber un señor inspector controlando absurdamente de que eso no puede tener ese nombre, ¿no?
Claro.
Entonces, nosotros como uruguayos le tenemos que declarar la guerra, yo me declaro enemigo de la carne de laboratorio, ¿sí? El resto, el mundo cambia, los gustos cambian, la gente tiene todo el derecho de inventar, ¿no? ¿No? Y todo lo que sea del campo, mirá, yo soy muy convencido de que hay un salto que está esperando al Uruguay, que es todo lo que tiene que ver con la granja. soy un convencido, el que hizo las ciudades capitales en este país tuvo una perspectiva única, porque en los ejidos de todas esas ciudades tienen todo campo muy fértil, yo conozco mucho de suelos y eso. Y lo que hay que hacer es darle mercado, por eso yo con Bustillo cada vez que me ve, me repite, sorgo, cebolla, zanahoria, morrón, zapallito. Si nosotros logramos el acceso al mercado chino de cualquiera de estas cosas, bueno, el salto es una revolución, ¿sí? Porque con precio dado, que parecido al negocio que se puede manejar, yo qué sé, con el trigo, la soja o el maíz, el productor se larga a producir, ¿sí? Uh-huh. Y ahí vamos a volver a tener producción exportable, elegí la verdura que quieras, zapallito, zapallo cabutía, y China es una aspiradora infinita de consumo de alimentos bueno.
¿Y qué pasa en China con este tipo de producción, de esta carne artificial, esta carne sintética?
Ah, no tengo idea. Me imagino que deben de comer cualquier cosa. Estamos sufriendo una pandemia, pues comen cualquier cosa.
Sí, en todo caso están descubriendo más la carne nuestra, ¿no? Todavía bueno,
lo que pasa es que la carne nuestra es, sí, solo sí, un producto de excelencia, de lujo, ¿no? Para nosotros es algo normal. Mirá, yo te voy a decir, en la campaña uruguaya, ¿sí? Los empleados, ¿no? Los trabajadores, comen habitualmente la carne más cara del mundo, que es la carne de oveja, ¿sí? Ese rack de cordero que de repente la gente puede escuchar, bueno, para los que estamos en campaña es normal. Antes hasta se desayunaba eso, ¿sí? Y para nosotros es algo normal, para el mundo ese tipo de carne es un lujo. Yo a veces llevo gente del exterior a un establecimiento, no lo pueden creer, porque para ellos acceder en un restaurante a un rack de cordero es solo para haberse dado para un bolsillo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y la carne pastoril uruguaya, ¿sí? Cada día, por todo esto que estamos hablando, ¿no? De las emisiones, de lo neutral que tenemos que ser en carbón, cada día más va a ser más codiciada. Y para el paisano uruguayo, engordar un novillo en una pradera o en un campo es absolutamente lo más normal del mundo. Entonces tenemos esa casualidad virtuosa que tenemos que seguir promocionándola como lo están haciendo. La semana pasada...
Bueno, yo le iba a preguntar, a ver, ¿esto es una tendencia que se da en el resto del mundo, esto de tener este celo con el término de la carne? Usted decía, bueno, somos el país más agropecuario del mundo. Hay quien pregunta, por ejemplo, dice...
¿Somos pioneros
en eso? No hay otro que lo haya prohibido, prohibido la terminología, ¿no? Estamos hablando... Acá no se trata de prohibir que se comercialice en un futuro, se trata de...
Si el oyente quiere importar eso, y ver, bueno, es un tema... Ahora va a tener que venir como, no sé, redondel, sintético, no puede decir hamburguesa.
¿Sí? Claro. Porque mire, acá hay un oyente, por ejemplo, que me plantea, Rodolfo dice, carne artificial, ¿hicieron una ley para corregir al resto del mundo? Está bien, usted dice, no, somos originales en eso, hemos empezado por este camino, pero él por lo visto marca que es una tendencia a nivel mundial, ¿no?
Bueno, acá hay intereses que tenemos que defender. Yo defiendo el interés del ADN de la producción nacional, ¿sí? En este país, que es el país, y que Uruguay tiene dos récords, uno, sí, para hacerlo bien gráfico, y que habla mucho de la costumbre de los uruguayos. Tiene el récord de consumo de carne y el récord de consumo de whisky escocés, ¿sí? En el mundo, per cápita, ¿no? Aunque parezca insólito, ¿sí? Este es un país que come carne, ¿sí? Come más carne que Argentina. Y bueno, somos productores. Y para nosotros es una señal de cómo nosotros nos tenemos que abroquelar frente a esa amenaza, que es una amenaza nacional.
¿Lo ve algo como una amenaza ahora en el corto plazo? ¿Qué se está manejando respecto a lo que nos puede significar esto en materia económica?
Bueno, tú viste que todo va más rápido y nosotros tenemos que poner en blanco y negro las recomendaciones de todas las academias y de institutos médicos y nutricionales que hablan loa sobre el consumo de carne. hoy es algo que está despejado, la carne hace bien, ¿sí? Y en eso tenemos que trabajar en conjunto con los otros países productores de carne que se hacen, ¿sí? Ya que Australia, Nueva Zelanda, productores fuertes, están más o menos en la misma sintonía que nosotros, ¿sí? De todos esos, donde hay más vacas por cabeza humana, es Uruguay. El mayor consumo de carne del mundo es uruguayo. La calidad carne pastoril más excelente del mundo es uruguayo. Entonces, hay que asumir lo que somos y elegir qué peleas dar, ¿no?
Mire, acá tengo algunos comentarios, otros más. Marcos dice, bienvenida a la medida sobre alimentos. Somos productores de carne y nos beneficia. Ahora, ¿qué fuerza que tiene y qué poder tiene el sector cárnico y la industria frigorífica? ¿Qué pasaría si fuera otro sector con menos condiciones? Dice Marcos.
Es mucho más que la industria frigorífica, ¿sí? Mucho más que la... Están atentando contra la esencia A ver... Hay 4 vacas y media por persona en Uruguay, ¿sí? El Uruguay, su principal producto de exportación es la carne. Eso es lo que estamos defendiendo. De lo que viven cientos de miles de uruguayos produciendo carne a cielo abierto todos los días en el interior. Es un orgullo para nosotros tener esa producción, ¿sí? Y lo tenemos que defender. Por la positiva, que es a través del marketing, ¿sí? Y por la negativa, a través de advertirle que esos inventos acá, carne, no se va a llamar. Se va a llamar, póngale un nombre de antibiótico, es lo que la gente va a comer.
Pero usted entiende que hay que dar ese otro pasito, que hay que ponerle una cosa así con esa connotación.
Y bueno, yo no sé cómo lo van a hacer. Seguro que hamburguesa, no, bistec, hamburguesa, bife.
Pero antibiótico suena muy antipático, ¿no? Para que se consuma.
Bueno, yo soy, te reitero, me declaro enemigo de la carne sintética. O sea, si le pudiera poner un nombre más complicado, se lo pondría, cosa de la gente que asuma que eso es lo menos natural del mundo, ¿sí? Que si no le gusta el tema de la faena de los animales, bueno, que se dedique a ser vegetariano, pero que no coma cosas que son antinaturales. Que es una manipulación de células para generar algo que nadie sabe si alimenta o no.
Los vegetarianos le encuentran beneficios, ¿no? Estoy pensando en por un tema hasta de medio ambiente, pero usted va a decir también las ventajas y lo que aportamos nosotros al medio ambiente con el tipo de producción que tenemos nosotros, ¿no?
Claramente, el Uruguay está lejos de perjudicar al medio ambiente. Nosotros le hemos encomendado al ministro de Ambiente ahora, entonces, para discusiones presupuestales, que mida las emisiones de carbono. Porque nosotros, a diferencia, Nueva Zelanda es el único país que neutro en emisión de carbono, inclusive vende bonos de carbono, o sea, inclusive se logra hacer lo primero. Nosotros, a diferencia de Nueva Zelanda, tenemos más ganado y aparte tenemos 1,000,000 y pico de hectáreas de forestación, ¿sí? Lo cual eso lo tenemos que medir y sacarlo al mundo. Una vez que lo midamos y lo saquemos al mundo, nos vamos a dar cuenta lo lindo y lo natural que nosotros producimos los alimentos, que es lo que, por lo cual, un bife uruguayo en Estados Unidos o en Japón vale más que un bife brasilero, australiano o americano. No hay hormonas, el 80% del ganado acá se produce a pasto, es para las vacas fueron creadas, ¿no? Son rumiantes. Y esos son datos que el mundo rico cada día más valora más y paga más por eso, ¿no? Es como los alimentos orgánicos.
Sí. Le iba a preguntar, a ver, tengo ya oyentes originales que ponen nombres, ¿no? Que podrían tener esta carne de laboratorio, como el medallón vegano. ¿Eso así sí se podría comercializar, por ejemplo?
Medallón sintético, porque tampoco es vegano, ¿no?
Bien, eso para hacer... Pero bueno, el marketing vio cómo es. Sí. ¿Medallón se podría usar?
Sí, medallón creo que sí. Medallón, no se puede usar bife o hamburguesa o asado.
¿Qué pasa con los derivados o los productos sustitutivos de la leche? En un primer momento, en la discusión original se planteó algo de eso, por ejemplo, la leche de almendras también, ¿no? Y hay oyentes que marcan esa tendencia. También viene la leche fabricada por bacterias en plantas similares a las cervecerías. Bueno, ¿qué pasa con nosotros, eso? Porque también somos un país lácteo, ¿no?
Claramente, pero no tiene una connotación tan... tan negativa, ¿no? O sea, del artículo que se aprobó un diputado, también estaba contemplado esa prohibición absurda. Yo soy anti las prohibiciones, ¿no? Leche de soja, leche de almendras, leche, ¿no? Ahora con lo que va a salir del Senado, eso va a seguir llamándose leche, ¿sí? Y bueno, es diferente.
Ahí no tiene problema porque de vuelta, es lo natural.
Todo lo que sea del campo, el país campero, va a tener mi aprobación. Desde el cali hasta un cordero pesado. Yo no tengo drama, porque el campo es lo que estamos llamados nosotros como país para destacarnos, entre muchas otras cosas, ¿sí? Lo que no estoy de acuerdo es en la manipulación de alimentos al punto tal de que en un laboratorio apriete un botoncito y nos den no sé qué cosa para comer.
Una pregunta de fondo, ¿no? Ya yendo al final. Una duda razonable es ¿por qué se mete este tema en el presupuesto, no? Y no se plantea, por ejemplo, como una ley aparte. Porque da la impresión que quedó media ahí, pasó inadvertida la discusión.
Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que las leyes ómnibus son una tentación para la gente que está en los cargos ejecutivos poder aprobar una medida rápidamente, ¿sí? Tú me preguntás, ¿esto es una ley presupuestal? No, claramente no es una ley presupuestal. De estos artículos no presupuestales, entre comillas, ¿hay antecedentes? Sí, desde la Constitución de 1830 vienen centenas de artículos de estos que, bueno, que las diferentes reparticiones aprovechan para esto. Más lejos, nosotros propusimos encomendar al Ministerio de Educación y Cultura a que haga un estudio de factibilidad para que dentro de unos años se pueda tener una materia en los liceos que se llame ruralidad o algo parecido, ¿sí? Y bueno, no era presupuestal, pero bueno, ya que estamos, lo metí porque era la forma de evitar perder todo el año que viene con este tema. Bueno, va a ser ley y capaz que dentro de 2 años hay una discusión a nivel de los docentes para que en qué año del liceo haya una materia que diga gente de campo o ruralidad. Bueno, pero sí, no es presupuestal y esto tampoco es presupuestal.
Después hablaremos entonces de ese otro artículo, me parece bien interesante, lo retomamos. Lo último que le pregunto es, ¿con qué apoyo se aprobó este artículo en comisión y ahora qué perspectiva en el Senado?
Este artículo fue por unanimidad. El Frente Amplio tiene dos vertientes conocidas, una muy citadina, e innovadora, llamarle, y después tiene también una vertiente con los pies en la tierra. O sea, hablar con un cierto Polanqui de estos temas es como hablar conmigo. Pero sí, fue aprobado por unanimidad.
La idea es ahora, teniendo en cuenta esto que usted decía, ¿no? Somos el primer país en prohibir la denominación de carne para lo que es la carne de laboratorio. ¿Se puede hacer, digamos, campaña con eso? ¿Vamos a aprovechar para salir al mundo, digamos, a mostrarnos como el primer país que toma una medida de este tipo?
Sí, eso es
el INAC lo ha planteado así, digo, en comisión cuando estuvo...
Es el fundamento que tiene el INAC, ¿sí? Para en los foros internacionales de los países productores de carne, hacerlo conocer. Para nosotros es un orgullo, vamos a ser pioneros en la lucha contra estas cosas. Y reitero, por eso va atado esto con la materia de estudio ruralidad, ¿sí? La verdad es que somos un país en donde está dividido en dos y las dos partes se miran con desconfianza. es hora de que la gente entienda las virtudes, el trabajo que lleva, la riqueza que genera la producción ganadera, agrícola, lechera, arrocera, de citrus, y el trabajo que lleva, ¿sí? Y para eso hay que enseñarle a la gente, porque hoy o mañana haces una encuesta de gurises de 15, 16 años sobre el origen de los alimentos, te puede llegar a pegar un susto, es decir, por la ignorancia supina en muchísimas cosas, ¿no? Y eso lleva al prejuicio y lleva al esnovismo. Entonces, para eso, la esencia uruguaya es un país agropecuario. Así nos declaró la ONU, el país más agropecuario del mundo, por la FAO, ¿sí? Y nosotros estamos orgullosos de eso.
Mire, otro comentario para cerrar. Dice Yamandú, en este caso, dice: me gustaría decirle al entrevistado que sería más productivo como defensa de la carne pastoril nacional que los señores legisladores pusieran energías en hacer más accesible el precio de dicho producto al bolsillo de los trabajadores, cuyas inmensas mayorías perciben un sueldo básico irrisorio.
Eso sí.
¿Qué le contesta? Dijo, porque él lo plantea como defensa, ¿no?, de la carne uruguaya también.
Es así. Yo igual prefiero mercados abiertos, donde nosotros vendamos los cortes muchísimo más caros por nuestra calidad de la carne, y podamos importar, como se ha pasado ahora, carne, entre comillas, más barata de Brasil o de Paraguay o Argentina. Y nosotros captar los sobreprecios de la calidad de nuestro producto. Es maravilloso. Todos los certificados de calidad, de pureza, y poner todos los valores nutricionales de la carne nuestra son lo más codiciado del mundo. Entonces prefiero, de repente, vender esa tonelada de carne cara e importar otras que es la misma colita de cuadril, ¿eh? No estamos hablando de falda, la misma colita de cuadril, importarla de Brasil, de repente de otra raza, ¿sí?, la raza más eguina, y nosotros exportar colita de cuadril Angus o Hereford para Europa o Estados Unidos. Es negocio.
Sebastián da Silva, senador Sebastián da Silva del Partido Nacional, redactor ahora de esta modificación que estuvo este artículo en el presupuesto que prohíbe la venta de carne sintética, no la venta del producto en sí, sino el uso del nombre carne para algo que fue creado en el laboratorio. Senador da Silva, gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Retomamos estos asuntos en cualquier momento.
Que pase bien. Este tipo de cosas siempre son lindas de intercambiar. Un abrazo.
Un abrazo.
Siga lloviendo.
Bueno, gracias. Chao, chao.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35111.